este momento, Radio Vida 1240 AM presenta Micronoticieros Vida. Un bloque de noticias de Nicaragua y el mundo. Noticieros Vida. Amigos oyentes de Radio Vida 1240M, pasamos a presentarles a esta hora noticias del plano local, noticias del plano nacional. Vamos a tener una entrevista con el diputado al Parlamento nicaragüense, Salvador Talavera. Vamos a hablar sobre su testimonio, miembro de una de las iglesias evangélicas de este país. Vamos a hablar también sobre su proyecto, el proyecto político Fuerza Nueva. Y lo tenemos aquí en cabina central y queremos darle la bienvenida. Bienvenido, diputado Salvador Talavera, aquí a la cabina central de Radio Vida.
Muchísimas gracias, Ronald. Dios bendiga a todos los que están escuchando este programa y espero de que puedan seguirnos sintonizando, que traemos muchas buenas nuevas para la nación, que Dios trae para la nación, no yo, ¿verdad? Y para también para el pueblo cristiano, porque obviamente cuando nosotros declaramos la palabra del Señor, cuando nosotros la activamos, exaltamos y glorificamos el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso pues obviamente estoy seguro que muchos que hoy podrán estar pensativos, algunos con dudas, podrán ver de que todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece.
Amén. Usted dijo en la presentación de este proyecto político del cual hablaremos más adelante, Fuerza Nueva, hay una cosa que usted dijo en el sentido de que en este país propio de nuestra cultura las malas noticias corren como la pólvora, pero no las buenas. Háblenos de su testimonio, ¿qué ha sido de Salvador Talavera en el terreno espiritual, en el plano espiritual, una síntesis de su testimonio?
Bueno, vengo de una vida bien complicada del mundo, fui un hombre que me caractericé por deleitarme al más alto nivel y de manera extrema en los deleites de la carne, valga la redundancia, cuando era y viví en el mundo. El mundo a mí me dio fama, fortuna y me dio poder. Todas esas cosas yo las dejé el día que tuve un encuentro sobrenatural con mi Creador, el día que mi vida fue transformada de una manera sobrenatural. Vengo de un hogar donde mucho se nos inculcó el ser honrado, el ser trabajador, de una familia muy tradicional de Quilalí, Nueva Segovia, donde siempre nos enseñaron a ganarnos el pan nuestro de cada día. Soy el número 11 de una familia bastante grande, un poco como la norma en el campo. Obviamente a veces yo le digo a algunos de mis amigos, lo que pasa es que en ese tiempo en Quilalí no había ni televisión y no se escuchaba la radio, así es que pues el negocio principal y el entretenimiento principal era hacer muchos hijos y por supuesto era de alguna manera también como la mano de obra segura para ir a trabajar a las fincas, ir a trabajar a las labores domésticas. Soy el 11 de una familia de 14 hermanos y hermanas. Obviamente, al igual que muchas familias nicaragüenses, mi familia es una de esas familias que fueron severamente golpeados por las diferencias internas de los nicaragüenses, por dirimir las diferencias entre el pueblo de Nicaragua, entre hermanos de la misma nación con métodos violentos. Yo perdí a 2 de mis hermanos en la lucha contra Somoza, perdí a 3 de mis hermanos en la lucha contra los sandinistas y mi padre, que fue asesinado por causa de que muchos de sus hijos éramos lo que se le denominaba contrarrevolucionarios. Y obviamente yo fui muy marcado por esa guerra. Fui un hombre que salió con mucha sed de venganza. Cuando yo me desmovilicé, aprendí 2 cosas bien importantes. La número 1 era que para mantenerme seguro de cualquier posibilidad de venganza, porque nosotros ya habíamos entregado las armas, tenía que procurar ser una persona siempre pública. Y esa recomendación me la dio unos amigos que eran de las brigadas internacionales de observación militar que habían venido al país para asegurar que el proceso de desmovilización cumpliese con todos los objetivos. Y en ese momento, pues este amigo me dijo, mira, ustedes han sido los responsables de asestar muchos golpes, Esto nunca se lo van a perdonar. Ustedes son responsables de muchos acontecimientos muy fuertes y de la única manera que ustedes se van a poder librar es manteniéndose público. Y en vista de que vos sos el más hablador de tus hermanos, el que siempre tenés más posibilidades de mezclarte en los diferentes ambientes, pues te corresponde a vos, porque si vos te fijas, muchos de los principales comandantes de la contra han muerto precisamente porque un día se descuidaron de lo que una vez hicieron. Yo, por supuesto, este hombre me estaba hablando sin él saber, él era un psicólogo militar, pero él no sabía de que eso está escrito en la palabra de Dios. El que a hierro mata, a hierro muere. Ni sabía de que en Gálatas 6:7 declara la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Y por supuesto, los hombres y mujeres que anduvimos en la guerra no andábamos disparando flores, ni andábamos sembrando confites, andábamos sembrando odios, rencor, división. Indistintamente cuán justa pudiese ser desde el punto de vista humano la causa que uno pudiera empuñar en ese momento. Y la otra, la otra cuestión que a mí se me quedó bien pegado fue de que la mejor venganza es la que se hace con una sonrisa. Y por supuesto que comencé a ser una persona con todos los principios maquiavélicos, como decimos en buen castellano, y comencé a maquinar continuamente cómo hacer para vengarme de aquellas personas a los cuales yo tenía señalado que tenían que pagar, principalmente por la muerte de mi padre, principalmente por la muerte de uno de mis hermanos, que ambas muertes habían sido personas que nunca se habían involucrado en la guerra y que nada tenían que ver con el conflicto bélico. No así el caso de mis otros hermanos que habían muerto en la guerra, porque yo era las personas que siempre pensé, bueno, mis hermanos andaban armados, andaban en un combate, murieron, aunque algunos no murieron directamente en un combate, pero era lo que uno andaba haciendo, o sea, uno mataba o lo mataban. Exactamente, pero lo que yo no podía aceptar era cómo habían asesinado ni a mi padre, ni cómo habían asesinado a uno de mis hermanos. Y eso había marcado mucho, porque era precisamente con el hermano que yo me tenía una mejor relación, con quien era más allegado, porque él me miraba a mí como su hijo, además que cumplía años el mismo día que él. Así que fui su regalo de cumpleaños cuando él nació. Y esas cosas marcaron bastante mi vida, y por supuesto, la fama y la fortuna estaba a la orden del día. Era bien chavalo cuando me desmovilicé, los medios de comunicación me perseguían, siempre estaba dando declaraciones fuertes, virulentas, eso le agradaba a muchos de mis colegas, y poco a poco comencé a meterme en el ámbito político sin quererlo, porque yo era las personas que creía que los políticos eran tan malos que la única manera de asegurar, de la única manera que uno podía decir que un político era bueno, era pegándole un balazo y enterrándolo boca abajo por si acaso quería resucitar. Esa era mi manera de pensar. Yo nunca en realidad me imaginé que un día yo iba a ejercer la política, ni mucho menos las cosas que Dios me iba a tener preparadas. Porque obviamente, aunque mi madre cristiana, yo una vez había conocido el Evangelio, pero no hay cosa peor que alguien haber conocido el Evangelio y haberse echado para atrás, porque viene a ser la situación de uno 7 veces peor. Dice el libro de Mateo 12:43 que una vez que el espíritu inmundo es sacado fuera de un lugar del cuerpo del hombre o de un lugar físico, ese espíritu anda por lugares áridos y secos, y de repente dice, volveré a la casa de donde salí, y regresando a esa casa dice que la encuentra adornada, barrida y bien aseada, y entonces va y toma 7 espíritus peor que él, y el postrer estado de aquella persona viene a ser 7 veces peor. Y por supuesto, el mío era terriblemente mal, aunque tenía muchas cosas buenas, pero obviamente era un hombre que solo vivía pensando en el sexo, en la vanidad, en la prepotencia, en la arrogancia, en tener fama, en tener fortuna, en cómo divertirme a lo grande. Para mí, mi vida era vivir al máximo cada día como si fuese el último que iba a vivir sobre la faz de la tierra. Nunca pensé de que algún día tenía que rendir cuenta de cada una de mis acciones, ni mucho menos que Dios tenía un plan con cada uno de nosotros. Todas esas cosas yo las había olvidado. En mi corazón había una sequedad, no habían sentimientos, no habían emociones, era un hombre ficticio, una cara demostraba a la población y en el fondo era otra persona. Muchas veces, aun cuando yo tuve que ir a funerales de amigos míos, de seres queridos, y yo muchas veces anhelé en el fondo de mi corazón echar una lágrima, aunque fuera por hipocresía, y a mí no me salían las lágrimas porque todo aquello se había secado y yo no tenía sentimientos. Yo me sentí una persona hueca. Muchas veces, muchachas que se enamoraban a lo ancho y largo del territorio nacional en muchos países, ellas procuraban que yo les dijera alguna palabra de amor y nunca pasaba a decirle bonitas tus piernas, bonitos tus ojos, cualquier piropo que sonara muy bonito y elegante, pero jamás salió un te quiero, te amo, ve, me hiciste falta o algo por el estilo, porque en mí no había eso y además no podía amar porque obviamente tenía las doncellas más bonitas de cada pueblo, de cada lugar, donde quiera que pasaba iba Salvador Talavera dejando esa huella de destrucción sentimental, porque obviamente eran muchachas vírgenes, muchachas muy elegantes que muchas veces creyeron ver en mí su Romeo, el hombre de sus sueños con los cuales iban a compartir el resto de sus vidas. Lamentablemente, pues, obviamente esa imaginación los llevó a cometer grandes fracasos. Y un día, mientras yo pensaba cómo verdaderamente estaba siendo regida mi vida, yo comencé a pensar de que todavía tenía algunas cuentas pendientes que arreglar. Y recordé que habían algunas personas que me las debían y por lo tanto comencé a averiguar de la mejor manera. Y yo dije, si yo mato a una de estas personas que estuvo involucrado en los asesinatos de mi padre y mi hermano, pues obviamente que no tiene mayor chiste, porque entonces matar a uno más, de repente si alguien queda vivo de esa otra familia, entonces va a querer matar a otro de mis hermanos. Ya somos los que hemos sobrevivido. Después de ser 9 hermanos, solo 3 hermanos estamos vivos. Y los 3... siempre corriendo peligro porque éramos los últimos 3 que principales líderes de la resistencia que nos habíamos desmovilizado y por supuesto había siempre un nivel de acechanza contra nosotros. Pero eso hizo que yo comenzara a darle rienda suelta a mi imaginación y yo decía, por supuesto, decidido que la manera que más a alguien le debe doler es saber que su enemigo se acostó con su mujer o con su hija favorita. Entonces comencé a averiguar quiénes de esas personas, si tenían hijos, si sus mujeres eran bonitas, y era otro tipo de venganza. Y eso lo comencé a hacer y eso me llenaba de placer. Y muchos de ellos al final se dieron cuenta de que sus hijas se habían quedado enamoradas de mí. Y que yo lo había hecho simplemente por una hazaña, lo había hecho por venganza. Nunca sí se lo hice de ver a las muchachas porque obviamente estaba seguro que ellas nada tenían que ver con ese tipo de actitudes. Pero ese era el Salvador Talavera irresponsable, el Salvador Talavera que hasta el año 2006 mantenía una doble cara, una doble personalidad. Pero mientras yo hacía mis planes, mientras yo tenía mis proyectos, Dios tenía otros planes conmigo. Por supuesto, vengo de siendo de una madre que aceptó a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador aproximadamente 35, 38 años atrás aproximadamente. Yo siempre sabía que en la Biblia en alguna parte, y no en una parte, en mucha parte, dice que la oración del justo puede mucho. Es una oración que penetra directamente al corazón de Dios y Dios mira esas oraciones. Ahí habían siempre personas intercediendo por mí. Recuerdo que en muchos de los momentos de las cosas que yo hacía, tanto en la guerra, después de desmovilizado, a mí me preguntaban me llegaban a pedir favores que muchas veces estaban a mi alcance. Y curiosamente, yo un día me puse a pensar, qué raro, la mayoría de las personas que me piden favores son pastores evangélicos, hombres y mujeres, de que tienen problemas, pero que al final resulta que son evangélicos. Y entonces, no sé, pero la cosa es que me buscaban, yo siempre era muy amable, porque dentro de mí había una semilla hereditaria de mis padres que eran muy altruistas, de que siempre eran muy dados a beneficiar a las personas más humildes, a las personas con más necesidad, y eso yo lo traía dentro de mí, estaba en mi torrente sanguíneo, pero cada vez que yo hacía esos favores, me decían, ¿y cómo le puedo pagar? No se imagina, este favor que usted me acaba de hacer, yo gasté tantos miles de dólares, gasté tanto por esta situación, ¿cómo se lo puedo pagar? Y yo siempre les contestaba, miren, no me lo tiene que pagar. Yo en el fondo sabía de que cuando uno le hacía un favor a alguien, Dios lo miraba con agrado. Pues obviamente yo no sabía que la Biblia también decía, quien al pobre le da, a Dios le presta. Pero yo sabía que algo de eso Dios lo miraba y lo miraba de buena manera. Y de alguna manera también yo era como, te estoy demostrando Dios de que sí, yo hago el bien también. O sea, hago mis cosas malas por este otro lado que no te gustan a ti, pero obviamente pues, Señor, me buscan las muchachas, ¿qué culpa tengo yo? Así que yo lo que hago, Señor, es como una justificación, era con Dios de que, Bueno, señor, yo hoy voy por este camino. No es culpa mía si una muchacha bonita me sale en el camino y me queda viendo. Si me queda viendo, se va conmigo. Así es que, señor, la culpa no soy yo, sino es la tentación que me aparece en el camino. De esa manera quería justificar y por el otro lado, como queriéndole decir a Dios, mira, Dios, también yo hago favores. Y la mayoría de esos favores me lo vienen a pedir precisamente gente que te ama y te teme a ti. Aunque yo no lo reconocía audiblemente, pero en mi mente existía esa justificación. Y entonces cuando esta persona me decía, ¿y cuánto le debo? Mire que no importa lo que, porque a través de ustedes que logramos resolver este conflicto, esta situación, esto que se nos había hecho tan difícil y complicado. Yo le decía, no me debe absolutamente nada. Lo único que usted me debe es que le dé gracias a Dios y que le ore a ese Dios para que siempre me permita yo poder seguir bendiciendo. Yo sin saber de que habían cada día más y más y más personas a lo ancho y largo del país, de otros países, donde también me tocaba hacer una situación parecida. Y yo siempre caía como en gracia con todas esas personas. Y la gente, estoy orando por usted. Yo sé que Dios lo cuida. Dios tiene un plan con su vida. Por supuesto.
Se está levantando una plataforma de oración.
Una plataforma de intercesión increíble. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que Dios busca sobre la faz de la tierra hombres y mujeres que levanten vallado, que se pongan en la brecha a favor de la tierra, a favor de la familia, a favor de personas, a favor de la ciudad, a favor de algo específico. Y para que Él no pueda cumplir los designios por producto de la desobediencia. Entonces, el intercesor es aquel que puede ir delante de la presencia del Señor y poder activar la gracia del Señor y su misericordia y hacerle recordar al Señor que Él es un Dios grande y poderoso en su misericordia y lento para la ira. Y eso es precisamente lo que hacían todos estos hombres y mujeres, hasta que un día, obviamente, a mí siempre me, de alguna manera, yo recuerdo en una ocasión, a mí me invitaron a una iglesia, pero yo siempre le decía a los hermanos que me invitaban, mire, yo soy temeroso de Dios, pero a mí no me diga que acepte ni cosa por el estilo. Y si veo que me están jincando que acepte, me salgo, le decía yo, porque el día que yo acepte al Señor va a ser porque yo verdaderamente lo sienta. Pero yo iba, más que todo por producto de la invitación, para no ser descortés, pero también aclaraba de que yo una vez ya había conocido al Señor, y por supuesto de que
que tenía base y fundamento,
pero así es, pero que pero no tenía compromiso ni los practicaba, porque todo lo que hacía era deleitarme en la carne. De alguna manera, como que mi espíritu sí creía, pero tenía tantas ataduras y todos los días más ataduras que se me hacía prácticamente imposible. Hasta que en una ocasión, la verdad es que una hermana comenzó a orar y de repente comenzó a hablar en lengua. Y yo me puse con los pelos de punta y yo dije, y esta señora, dije yo, ¿qué le pasa? Entonces comencé a sentir como miedo porque ella me volvió a ver. Y yo dije, no, dije yo, no, es ser que solo diga el Señor, tú que estás, que andas ahí perdido, te doy tantos días, te arrepientes o te vas al infierno. Entonces me dio mucho temor de que me diera una palabra. Pero me llamó mucho la atención cómo el Señor es. Ese día, en efecto, Dios habló a través de esa mujer y a mí no se me olvida porque aquella mujer llena del Espíritu Santo me comenzó a decir, hijo, yo siempre te he cuidado. Cuando andabas en la guerra, yo te protegí. El enemigo quiso matarte, pero yo siempre te guardé. Mi ángel siempre estuvo a la par tuya. Aunque tú me rechazaste, pero yo te amo a ti porque yo di mi vida por ti. Y comenzó a decirme un montón de cosas de amor y todo aquello. Yo por dentro sentía que el corazón me lo estaban haciendo como pedacito. Pero no, yo sabía que no era la mujer, que había sido el instrumento que yo estaba usando, y aquello me tenía un pelito más y me arrodillo ahí, pero de alguna manera yo no me sentía que estaba listo. Sentía que sí quería servirle a Dios, pero no me sentía listo. Quería como de alguna manera ayudarle a Dios, queriéndome libertar de las mismas ataduras en las cuales yo me había atado producto de la desobediencia y producto de toda la vida de iniquidad y abominación en la cual caminaba de continuo en continuo. Esas palabras me quedaron bien grabadas. Y yo dije, verdaderamente nunca me imaginé que Dios, cuando me fuera a hablar a mí a través de alguna persona, me hablara solo cosas bonitas. Yo pensé que me iba a reprender, como me imaginaba a Dios como con un garrote. Así, así es que me has desobedecido. Vení para acá, cabezón, y darme unos 4 fajazos ahí y amenazarme de que los días los tenía contado, algo por el estilo. Eso me hizo pensar mucho. Y ese mensaje lo anduve ahí mucho tiempo en la cabeza. Un día recuerdo Y hoy en la mañana compartía con los estudiantes de aquí del Instituto Teológico y de la universidad, que a mí me habían, obviamente, cómo fue el encuentro con mi esposa. Pero resulta que pasó algo bien interesante. En una de las giras que yo fui a visitar a mi esposa, a la que era mi novia en aquel tiempo, mi esposa hoy en día, pues obviamente ella es tercera generación de cristianos. Yo no sabía con quién, a quién había invitado a salir. Fue buen el susto mío cuando llegué a sacarla el día que habíamos quedado de salir, y estaba la suegra, el suegro, los cuñados, las cuñadas, hasta el perrito de la casa me están esperando en la calle para decirme, mire, esta muchacha, aunque sea mayor de edad, no puede salir con usted solo. O sea, si quiere salir con ella, en esta casa somos evangélicos. Aquí adoramos y glorificamos el nombre de Jesucristo. Y si ella para salir con usted, por causa del testimonio de ella, tiene que salir acompañada de dos de sus hermanas. Y yo, me va a salir cara a la broma. Pero bueno, ese es un testimonio, pues obviamente no es el tiempo para poderlo compartir. Pero lo que quiero resumir es lo siguiente. Me pasó una experiencia. Esa primera experiencia a través de esa mujer que le fue activado el don de profecía en una actividad que nunca me imaginé que el Señor me iba a hablar. Y mucho menos esa palabra que me iba a dar, una palabra de amor que fue como... Yo creo que en el fondo yo lo que esperaba más bien era que Dios me dijera lo que verdaderamente yo me merecía, pero el Señor, no, sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni sus caminos son nuestros caminos. Y así como es el cielo y la tierra, así son los pensamientos y los caminos del Señor con respecto a nosotros. Y por eso es que jamás vamos a poder nosotros igualarnos, porque su misericordia, su amor son tan grandes, tan infinitos. Y ese día que yo estaba en León, me dice la que era mi novia. Me dice, amor, me dice, fíjate que por aquí, me dice, venden bastante. A vos te gusta comprar libros y esas cosas, me dice. Y venden también cosas usadas. Y de repente comencé a mirar que habían... mucha gente vendiendo CD de música cristiana, y me llamó la atención. Miré un CD que decía Los Voceros de Cristo. Yo me acordaba que cuando yo tenía como 11 años, mi mamá ponía los famosos Voceros de Cristo con aquellos cassettes antiguos, y le daba al revés y le daba al derecho. Así que muchas de los coros yo todavía los tatarateaba cada vez que... Una vez por allá me acordaba de la misericordia del Señor, y cuando tal vez estaba acongojado, me sentía solo, recordaba esos cánticos que habían quedado por ahí metidos en el subconsciente. Y ese día me dio por comprar uno. Y le dije, fíjate que yo... Pero esos son cristianos, me dicen música cristiana. Pero vos no escuchás música cristiana. Claro que sí, te voy a demostrar que sí, y lo compré. Ese día me vine, creo que como a las... Bastante temprano de León. Yo puse aquel CD... Y cuando venía a la mitad de León a Managua y venía cantando uno de los... No recuerdo cuál era específico. Cuando yo lo escucho sí me acuerdo cuál es. Pero no recuerdo en este momento cuál era de uno de esos cánticos. Y de repente yo sentí que estaba llorando. Y además que estaba llorando, yo sentí que algo lo tenía como atravesado en la garganta. Quería llorar, pero no, como que eso no me dejaba llorar. No había llorado por cerca de 17, 20 años, pero... No había sentido una lágrima en mis mejillas por tanto tiempo, aun cuando deseaba a veces tenerla por un acto de hipocresía, ya por último. Pero ese día comencé a sentir una sensación de alivio, comencé a sentir que yo no era el que venía manejando, que era otra persona que se había metido dentro de mí, que venía al frente de ese timón. Y me tuve que parquear porque no aguanté, era tanta la unción que había en ese momento en el carro mientras... Estaba aquel cántico, el Espíritu Santo me comenzó a ministrar. Y yo hice, y muchas veces, yo ya aprovecho porque muchas veces se me ha olvidado en cada uno de los testimonios, como es un testimonio muy grande, complicado, complejo, obviamente el Señor siempre utiliza, ¿verdad?, cada uno de los segmentos de mi testimonio, porque a alguien en este momento el Señor está ministrando con este testimonio. Lo mismo que usó ese cántico de Los Voceros de Cristo, y yo comencé a sentir una sensación de amor que nunca antes en mi vida la había sentido. Comencé a sentirme por primera vez una persona amada y deseoso de ser amado. Y yo le dije al Señor, Señor, yo sé que he sido un inepto, que he sido malvado, he hecho tantas abominaciones, y se lo dije audiblemente. Pero Señor, yo te quiero servir en realidad. Pero tú me conoces, Señor. Tú conoces todas las ataduras que yo tengo. Tú sabes, Señor, que yo no puedo mirar a una muchacha bonita porque no la perdono. Tú sabes, Señor, que yo estoy con este tema, la pasión de la política. Y le comencé a decir un montón de cosas al Señor que yo sentía ganas, como que me estaba confesando con una persona que yo tenía en ese momento, y me sentía bien rico. Entre más iba hablando, más sabroso me sentía. Y comencé a llorar. Y no me importó que los carros se medio parquearan a ver qué era lo que pasaba. Unos medios curiosos, otros porque reconocían mi vehículo. Yo les hacía señas y si miraba que se querían parquear, entonces buscaba cómo manejar un poquito más. Pero yo no quería ni siquiera estar en la carretera, quería estar apartado. Y yo sin saber le pedí al Señor de que si Él me libertaba de todititos aquellas ataduras y me libraba solamente por su poder, yo podía ser librado. Y yo miraba de alguna manera, yo me miraba como que habían cosas como tentáculos que los tenía, que me amarraban los dos pies, que habían bejucos que salían de mis pies y iban hacia unos montarrascales. Sentía que mis manos también estaban atadas, sentía que alrededor de mí, yo mismo me estaba viendo en el espíritu. En ese momento el Señor me permitió ese privilegio de verme, y yo miraba todo el montón de ataduras, que habían cadenas, garfios, había de todo alrededor de mi cuerpo. Y yo le dije al Señor: Señor, solo tú me puedes librar de todo esto. Si tú me libras, yo te voy a servir con toda mi alma y me voy a negar a mí mismo. Y donde quiera que esté, yo te voy a confesar delante de los hombres, delante de quien sea. Si he honrado al diablo con todos los deleites de la carne, y donde quiera que ando, pego gritos y no me importan las consecuencias, cuánto más a ti que diste verdaderamente tu vida por mí. Dije aquellas palabras, volví a manejar y sentí aquel gozo hasta que comenzó la unción a desaparecer un poco. Bueno, no desapareció, la carne iba recuperando su estado normal, porque la unción de seguro ahí estaba. Eso fue probablemente a los 6 meses que yo tenía de hablar con mi esposa. Al año nos casamos, al año y un mes, después que nos casamos, al mes aproximadamente de habernos casado, yo le dije a mi esposa que yo le tenía mucho cariño a su mamá. De hecho, un día yo le dije a mi suegra: ¿sabe, suegrita? Le dije, usted no ha perdido una hija, se ha ganado a un hijo. Yo le amo a usted como a mi propia madre, usted es mi segunda madre. Y aquello a ella le impactó bastante. Me dice: yo sé, me dice, yo sé, porque es lo que yo le he pedido a mi Señor. Y mi Señor jamás deja a un lado las oraciones de sus hijos. Cuando ella me dijo aquello, me abrazó y me agradó bastante. Y yo siempre estaba pendiente cómo un día sacarla y de alguna manera como compensar tantas atenciones que ella me daba cuando yo llegaba a su casa. Y la invitamos después de nuestra luna de miel a venir a Managua. Ese día nos montamos en un carro pequeño que yo tenía en ese tiempo. Estábamos al final de la contienda electoral del 2006, preparándome para ser diputado. Yo sabía que iba a salir de diputado por donde salieran los resultados. Yo sabía que iba a ser diputado. Así que también en el fondo yo tenía como, por un lado estaba mi espíritu deseoso de servirle al Señor, porque aquello iba creciendo. Pero por el otro lado también estaba aquello de que la carne no quería dejar los deleites. Y yo decía, yo voy a manejar una doble agenda, una doble personalidad. Con mi esposa voy a ser un santo varón, con mis cuñados, con mis suegros. Voy a mostrarle que yo no quiebro un plato. Pero en cada gira, como yo tenía que andar en ese tiempo de gira por la política, ahora por causa del evangelio. Y yo decía, voy a ir a cada uno de esos lugares y ahí voy a continuar mi vida de adúltero, de fornicario, pero voy a advertir a cada una de esas muchachas que el día que se les ocurra buscar a mi esposo, cualquiera, las corto inmediatamente, las voy a mantener bajo amenaza en mis cuentas. Hice muchos planes cómo seguir acumulando poder, fortuna, fama. Y yo dije, bueno, dije yo, sí, en realidad a mí Dios me ha bendecido bastante. Y sin servirle y llevando la vida de relajo que vivía antes, pues ahora que voy a ser diputado, no, dije yo, esta la voy a vivir en grande. Así es que siempre lo que pensaba era cómo acumular más fama, más poder y más fortuna. Pero faltando un mes para que terminara esa contienda electoral, yo llevé a mi suegra a pasear. Nos fuimos primeramente a dejar una cachorrita que yo le di a mi esposa, de esa French Poodle, que son colochitas y hay que cortarle el pelo para que no se les haga tanto colocho. Y entramos a un negocio ahí por el Pricemar. Y mientras yo entré a aquel negocio, tomado de la mano con mi esposa, mi suegra quedó al frente del negocio, un negocio pequeño, con vidrios transparentes y todo lo demás. Y habían como unas 7 personas ahí siendo atendidas por los dueños del local. Recuerdo que era un sábado por la mañana. Lo que nunca he podido recordar es el día, pero el día específico, la fecha, pero sí recuerdo el día de la semana, que era un día sábado de una mañana. Y ese día sábado de una mañana, yo entré a aquel negocio tomado la mano con mi esposa, y en medio de aquellos, de aquellas personas, estaba un hombre alto, recio, blanco, de contextura militar, que al abrirse la puerta de vidrio que yo estaba abriendo en ese momento, dio media vuelta como militar. Estiró su mano derecha y me apuntó justamente entre medio de mis dos ojos y me dijo: Dios trae grandes bendiciones para Nicaragua. Dios va a levantar a esta nación y quiere usarte a ti como instrumento de su gloria y su poder. Sírvele con toda tu alma, con todo tu corazón, y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Cosas que ojo no vio, ni oído jamás escuchó, ni han subido a corazón de hombre, están reservados para aquellos que le aman y le temen. Sírvele y verás su gloria. Cuando aquel hombre dijo aquellas palabras, mi primera reacción de las primeras dos palabras por el tono de la voz fue: y ahí a este que mosca le picó, no sabe quién soy yo, no sabe que conmigo, pues yo era muy violento en esos tiempos, era tranquilo de apariencia, pero el que se metía conmigo siempre perdía, porque tenía un carácter muy fuerte.
Aquel hombre fue con autoridad.
Era una autoridad que jamás en mi vida nadie, ni mis propios jefes militares alguna vez se atrevieron a hablarme de la manera como me habló aquel hombre, con aquella voz autoritaria poderosa. Y aquel hombre, en la medida que continuó hablando, yo comencé a sentir como que mi cuerpo se descomponía, me comencé a sentir débil, comencé a sentirme como que si mis piernas eran de gelatina, comencé como a temblar, disimulé un poco, cambié mi posición como estaba de pie en ese momento, pero aquel hombre me seguía apuntando con su dedo índice, con el dedo acusador, con el dedo profético. Y yo no sabía de que en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, declara la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y los secretos del corazón. Y yo me sentía como que si yo estaba desnudo en ese momento, me sentía un montón de mezclas de vergüenza, de gozo, comencé a sentir como que millones de mariposas revoloteaban dentro de mi estómago, comencé a sentir una felicidad que me recordó lo que me había sucedido hacía 6 meses atrás, pero esta vez era mucho mayor todavía, y comencé a experimentar toda clase de sentimientos, y de repente yo dije, ¿y quién es este hombre? ¿Por qué me habló así esta palabra? Este tiene que ser o algún pastor, algún hombre de ellos que estaba en ayuno, oración, algún hombre que Dios metió de repente, no sé, y le dijo, ve a esa tienda, ahí va a llegar alguien que necesita escuchar esta palabra, ese que sale ahí en la televisión, alguna cosa, porque en esos días yo estaba de moda saliendo en todos los programas, en todos los noticieros y todas las cosas por el estilo. De un tema que en otra ocasión vamos a hablar para no quitar ya más del tiempo de este mensaje, de este testimonio. Y en esa ocasión, yo tímidamente, queriéndole hacer un gesto a ese hombre de que continuara, que me dijera quién era, yo extendí mi mano, le estreché la mano de él y le dije tímidamente, muchas gracias. Pero aquel muchas gracias era de mi parte como un gesto de decirle, continúe, dígame más. Eso que me está diciendo, nunca lo había escuchado, quiero escucharlo, quiero saber quién es usted, cualquier cosa que me dijera. Y aquel hombre, después que le di la mano, se dirigió por la puerta donde yo acababa de entrar. Y aquello me dejó a mí contigo, pero me llamaron la atención dos cosas bien importantes. Uno fue que mientras yo estaba entregando la perrita y quería salir detrás de aquel hombre, nadie, ni los dueños del local, ni las personas que estaban ahí, a pesar de que varios me conocían, y me saludaron, pues, porque me conocían. Me imagino unos con amor y otros con odio por lo que recientemente había sucedido en las noticias de Nicaragua. Pero yo, como era un hombre del mundo hasta ese día, ni me iba ni me venía lo que pensara la demás gente. Yo lo que me interesaba era qué pensaba la gente con la que trabajaba conmigo y punto. O sea, el partido que yo dirigía en ese momento y al cual yo había hecho las consultas respectivas. Pero en ese momento me llamó la atención que ni los dueños ni nadie me dijo, mire, qué barbaridad ese hombre, esos religiosos fanáticos. Yo mucha gente le digo, usted vaya, trate de evangelizar a alguien en una pulpería, en un supermercado, inmediatamente alguien llega y le dice, mire, disculpe, esta no es iglesia, sálgase para afuera o vaya, busque dónde ir a predicar, pero aquí esta no es su iglesia ni su casa. Pero si es para contar un chisme, hasta rueda te hacen. Si es para contar un acto de maldad, hasta rueda le hacen a la persona. Entonces, para las cosas malas, sobra cómo la gente propicia esos temas. Pero si es para algo bueno, para las buenas nuevas de Dios, obviamente todas aquellas cosas tienden como a que la gente se sienta hasta ofendida. Y a mí me llamó la atención que nadie me dijo, porque aquel hombre con autoridad y con el poder de la voz que habló, brother, yo dije, esto lo habré escuchado el barrio entero. Pero nadie me dijo una sola palabra y me llamó mucho la atención. Y dije, qué raro, dije yo, que nadie haya, que como que nadie escuchó, nadie miró a esta persona. Y eso me puso más nervioso. Me salí inmediatamente para afuera. Siempre he tomado la mano con mi esposa y mi suegra. No sé cara qué me miró, pero imagínate, un año y un mes haber jalado con su hija. Me había visto en cualquier cantidad de entrevistas, me había visto dando declaraciones que no le tenía miedo a nada ni a nadie, que lo mismo me daba decirle cuatro verdades al jefe nacional del ejército, de la policía, presidentes, no presidentes, a quien fuera. Yo era una persona que me acostumbré a ser aguerrida y fuerte y decir lo que tenía en mi lengua sin temor a las consecuencias.
Aún ante la batería de periodistas tiene una habilidad.
Bueno, ahora para como instrumento del Señor, sí. Y en ese momento mi suegra se levantó de donde estaba y me queda viendo y me dice, ¿qué es lo que le pasa? Le digo, ve a suegrita, hace un minuto cuando yo entré por esa puerta, salió unos segundos después un hombre alto, blanco, recio, de contextura militar. Si esa persona va caminando, no puede ir a más de 60 metros de este lugar. Y si esa persona va a pie, de seguro, aunque sea la placa del vehículo, yo tomo. Pero a mí me urge hablar con esa persona. Pero parece que en mi reflejos de la cara, ella miraba otras cosas. Y ella me queda viendo todavía con más sorpresa y me dice, discúlpeme, pero yo le puedo garantizar que por esa puerta no ha entrado ni salido ninguna persona. Y aquí yo me puse los pelos más de punta todavía. Y recordé de que adentro como que nadie había visto ni había escuchado. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Y mientras tanto mi cuerpo seguía nervioso, sentí un montón de emociones encontradas. Yo en ese momento, dudando, no era dudando, sino como queriendo buscar a alguien que asintiera lo que yo estaba sintiendo, le dije a mi esposa, amor, ¿vos viste y escuchaste a ese hombre? Y me dice, sí, amor, me dice, yo lo escuché, era así, y me lo describió. Y después que me lo describió, comenzó a decirme cada una de las palabras. Entonces, ya por lo menos ya tenía a mi esposa y a mí que habíamos pasado por la misma experiencia. Eso hizo que inmediatamente yo cancelara aquel viaje. Y le dije a la suegra que otro día íbamos a salir, pero que yo lo único que sentía deseo era de ir a mi casa, estar a solas y quería reflexionar sobre lo que me había pasado. Mientras yo tomé el timón, mi vida entera comenzó a pasar delante de mí como una película. Comenzó a pasar una película de cada detalle, de cada vivencia que yo había tenido. Comencé a recordar cosas que yo las había olvidado, que alguna vez había pasado por aquello. Y comencé a sentirme terriblemente mal. Y peor me sentí cuando escuché una voz audible en mi mente que retumbó y me decía, nadie es viejo ni joven para morir. Y tú estás preparado para morir en este momento. Cuando esa voz retumbó en mí para decirme aquello, yo dije, ¿en qué he invertido toda mi vida? Me he dedicado a buscar mujeres, a buscar placeres, deleites de la carne, a buscar la fama, la fortuna, el poder, y todo eso es basura. Si en este momento yo tengo que morir, voy directo al infierno. Y estaba seguro que toda mi vida la había desperdiciado. Y lo que era importante para el ser humano por el propósito principal por el cual habíamos sido creados a imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo había fallado en la misión más importante de los seres humanos, de aceptar a Jesucristo como mi único y verdadero Rey, Señor y Salvador. Y en ese momento comprendí de que todo eso que yo creía que era importante era basura, era vanidad de vanidades. Cuando me dirigí a mi casa, yo le pedí a mi esposa que me dejara sola, que quería estar a solas en realidad. Yo me encerré en mi cuarto y por primera vez, a saber en cuántas décadas, me arrodillé. Y yo comencé a llorar y le pedí perdón al Señor por todas las abominaciones, por todas las cosas que yo he hecho. Y estuve probablemente unas 2 horas llorando, pero cuando lloraba, por supuesto, una de las primeras reflexiones de la carne fue, oye, hey, ¿qué te pasa? Los hombres no deben llorar. Eso es para los maricones. ¿Qué es lo que te pasa? Pero pero aquella voz de la carne fue sustituida por la ternura del poder del Espíritu Santo que yo sentía como que habían puesto sobre mí una cascada de ríos que caían sobre mi cabeza y me estaban limpiando y purificando todo aquello. Comencé a sentirme livianito, diferente, y recordé en ese momento de que yo era una de las personas más mal habladas que tenía en Nicaragua. Yo decía cada mala palabra. Por supuesto, me cuidaba en la televisión y en los medios, pero detrás de los medios tenía todo el repertorio completo y lo sacaba en cada instante y cada momento. Lo que sabía era saberlo manejar, en qué momento lo hacía, pero era súper mal hablado.
Con habilidad.
Y en ese momento yo le dije al Señor: Señor, si eres tú verdaderamente el que estás tratando conmigo, yo quiero que tú me quites mi manera de hablar. Yo no sé, Señor, lo que vas a hacer, pero yo digo cosas involuntariamente. Es más, yo digo las malas palabras y se me salen el montón de malas palabras inconscientemente. Pero también recordé que yo me había vuelto tan mentiroso que las mentiras que yo decía en la mañana, en la tarde, yo me las creía como que en realidad yo las había vivido. Y aquello me llamaba la atención porque yo decía: wow, me he vuelto tan convincente en mis mentiras que hasta yo mismo me las creo. Y yo en ocasiones, yo recuerdo que a veces yo justificaba no ir a una reunión o llegar tarde a un evento, y yo llamaba por teléfono y decía: mira, es que se me ponchó una llanta del carro, o fíjate que es que me salió algo y tuve que pasármelo curando primero, y luego en la tarde me buscaba eso que supuestamente me había sucedido porque yo creía verdaderamente que había sucedido. O sea, me había vuelto tan diestro en la mentira que la mentira se apoderaba y se volvía verdad en mí. Y por supuesto que aquello me preocupaba porque era aún por cosas sencillas tenía que mentir. Y yo decía: ¿pero por qué tuve que decir esa mentira si no era necesario? Pues bien pude haberle dicho: mira, no te puedo atender hoy, mañana. Sino que he pasado diciendo 15 minutos de mentira de manera innecesaria. Y entonces era como una acción que yo no podía detener ni controlar. Y yo le dije al Señor: Señor Jesús, si tú verdaderamente eres el que está tratando conmigo, yo quiero que después que yo me levante de aquí, que nunca más me vuelva a salir mentira. Que nunca más vuelvan a salir malas palabras de mí. Y en efecto, nunca más. No voy a decir que me volví perfecto en mi manera de hablar, pero una persona sumamente cuidadoso de que las pocas veces que en algún momento se me ha salido una mentira pequeñita, disfrazada, mitad mentira y mitad verdad, por algún caso insólito, yo me siento terriblemente mal. Es más, ni cuando pasaba en un combate me sentía tan mal como cuando a veces. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo que mora en mí se ha vuelto tan sensitivo, y es algo que yo le pido al Señor, que me vuelva súper sensitivo a las cosas que no le gustan. Y permanentemente yo siempre le estoy diciendo al Señor: Señor, probablemente yo hoy esté haciendo cosas o hoy hice cosas que para mí son normales, que las veo que los hacen algunos pastores, que las veo que lo hacen los cristianos, que las veo que las hacen mis padres o que las hacen otras personas de bien ante la sociedad, y probablemente sean buenas para nosotros, pero a lo mejor para ti, Señor, son abominación, a lo mejor para ti son iniquidad. Y si es así, Señor, yo quiero que tú las desarraigas en mi vida. Y el Señor ha hecho un continuo overhaul, un tune-up constante en mi vida, a tal punto de que mi búsqueda permanentemente del Señor de enamorarme cada día más me llevó a que un día un pastor, supuestamente amigo mío de la política, me dijo: brother, me dice, me preocupas. Qué bueno, me dice, que vos, me dice, hayas aceptado a Jesucristo, porque en realidad, me dice, eras demasiado zángano, me dice. Pero me alegra, me dice, de que hayas aceptado a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador, pero me estás preocupando. Y ahí me dice: solo querés pasar metido en iglesia. Solo querés, me dice, pasar, me dice, hablando de Dios. No, hombre, me dice, estás espiritualizando la política y no se puede. Estás hablando mucho, me dice. No, me dice, esto es, me dice, para la iglesia, para la casa, me dice, pero aquí no, me dice, aquí no podemos. Acordate que aquí vienen ateos, materialistas, católicos, budistas y de todo, me dice, musulmanes. Y vos a todos los tenés que atender, me dice, como político, brother, me dice, pero te estás volviendo fanático. Además, me dice, yo te entiendo. Vos estás en el primer amor, pero eso dura de 1 a 3 meses, me dice. Yo así era como vos. Y cuando que él me dijo esas palabras, me preocupó. Y yo comencé a recordar y yo dije, yo no me puedo desenamorar del Señor. Si yo me desenamoro del Señor, yo voy vuelta para atrás.
Y lo van a hacer 7, van a ser
14. Y van a ser, imagínate. La cosa es que me fui ese día, cancelé unas cosas que tenía que hacer y me fui para la casa. Yo quería estar a sola. Y yo le dije al Señor, Señor, yo sé que tú eres un Dios de pacto. Ya para entonces yo había comprado Biblia, ¿verdad? Porque estaba, yo no tenía Biblias en la casa. En la casa había todo, guaro, licores finos, whisky, vinos, champán, cualquier cosa, pero una Biblia no había. Así es que tuve que desesperarme el primer día del encuentro sobrenatural, ir a buscar una Biblia para poderla leer todos los días. Desde entonces la leo, la digiero todos los días del mundo. Le pido siempre al Espíritu Santo que, como Él fue el que inspiró a aquellos hombres temerosos de Dios para hacer la Biblia, pues que el Espíritu Santo, el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, pues entonces que Él me dé el entendimiento para poder leer con su sabiduría. Y ese día yo llegué a mi casa y le dije: Señor, yo no sé si este verdaderamente es hijo tuyo o es que se hace el hijo tuyo, pero a mí me dijo, Señor, que esto pasa en un mes a tres meses. Y ya voy por el mes, Señor, de que te conozco. Señor, tú sabes de dónde tú me recogiste y tú sabes de lo que yo soy capaz de hacer sin ti. Nunca permita, Señor. Y ese día yo hice una oración que yo sabía que en alguna parte yo la había escuchado. Y yo le dije: Señor, yo quiero que mi espíritu, alma y cuerpo, que mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, mi libre albedrío, todo lo que tenga que ver conmigo, Señor, cosas espirituales, materiales, y le comencé a nombrar hasta cosas, me imagino, fuera de lugar, pero que el Señor me entendía. Yo quiero que sean en el hueco de tu mano como el barro es en las manos del alfarero. Yo había escuchado esa canción y yo no sabía, pues, de que Jeremías había recibido esa visión de parte del Señor, pero eso me hizo sentirme bien rico. Y yo le dije: Señor, dice tu palabra por ahí. Ya se lo he escuchado a muchos predicadores, de que lo que uno ata en la tierra es atado en el cielo y lo que uno desata en la tierra es desatado en el cielo. Y yo quiero, Señor, este día atar mi voluntad y mi libre albedrío, atar todos mis pensamientos y cada una de las cosas que yo tengo de lo que yo soy a tu perfecta voluntad, para que nunca más yo vuelva a hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y el día, Señor, que mire que yo te voy a traicionar a ti, vuélame la cabeza y mándame para tu reino, pero yo no me quiero ir al infierno. Así que, Señor, en tus manos queda ahora mi destino, mi futuro, todo lo que yo soy, porque yo te estoy dando a ti la autoridad. Estoy renunciando al libre albedrío que tú me diste para que esté atado a tu perfecta voluntad y para que tú nunca más me permitas hacer nada. Por supuesto, el Señor sabía por qué había puesto aquella inquietud en mí, porque yo le dije al Señor ese día: yo quiero, Señor, estar enamorado de ti todos los días y de tu reino. Yo quiero, Señor, que la próxima semana estar más enamorado de ti que esta semana. El próximo mes quiero estar más enamorado que este mes. Y gracias a Dios, todos los días de la vida yo vivo enamorado de Jesucristo. Todos los días, no importa ante quién esté. Hay mucha gente que me dice: brother, me dice, pero es que vos siempre estás hablando de Jesús. Todo el tiempo, todo lo relacionás con la Biblia. Pensé que todo está relacionado con la Biblia, le digo. La Biblia es la constitución del universo.
Y prepárate, le dice usted, que más te voy a hablar.
No, y lo más divertido es que no se me escapa nadie. A mí me ha tocado orar por cada uno de los hombres de eminencia de este país. He orado por Eduardo Montealegre, he orado por Arnoldo Alemán, he orado por Daniel Ortega, siendo presidente. He orado por cada persona, montones de colegas que antes...
O sea,
que
ese testimonio no lo oculta,
¿no? Ah, no, yo lo pregono, lo declaro, soy una pitoreta. Todo es que me den media oportunidad, y a veces llego a reuniones de colegas y a veces dicen: bueno, ya vino el pastor. Bueno, la primera vez se quisieron burlar de mí, ¿verdad? Porque algunos lo habían tomado como: ah, este más es Salvador... Este siempre camina con sus inventos. De seguro le entró ahí alguna de esas cosas temporales. Ahí en dos meses se le pasa a este. Y entonces comenzaron a tentarme por todo. Me contrataron muchachas bonitas para meter. Le hicieron de todo. Evangelizadas salieron todititas. Unas aceptaron y otras quedaron para que nunca más se volvieran a acercar a mí, porque lo único que les hablaba era de Jesucristo y de los planes que Jesús tiene con cada una de las personas. Y ese día que fue como la primera vez que yo llegué a una comisión de la asamblea, recién electo diputado, dice uno de los diputados: bueno, aquí viene el pastor Salvador Talavera, dice, pero en son de burla, como en son. Entonces, por un lado, oía una voz que todavía en ese tiempo me hablaba de vez en cuando, que era como la voz del viejo Salvador Talavera: demuéstralo lo que está hecho, para en seco a todo esto, desgraciado, para que te respeten. Pero otra voz me decía: no, recuerda que tú debes de hacerle a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti. Y yo dije: esta es la voz que debo seguir. Supe que inmediatamente distinguir la voz del Espíritu Santo de la otra voz que quería que yo reaccionara como el viejo estilo del anterior Salvador Talavera, de imponer mi autoridad y mi respeto, lo cual lo había hecho con mucha eficiencia durante muchos años. Y ese día yo me puse de pie inmediatamente, que todo eso fue, obviamente, son pensamientos de segundo. Yo dije: amén. Y en el nombre de Jesús declaro y profetizo de que cada uno de ustedes, y comencé a apuntar uno por uno, tienen los días y las horas contadas para andar en el mundo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que son apóstoles y profetas y evangelistas y pastores de Jesucristo. Y que Dios los levanta y destruye todas las obras del diablo que hay en cada uno de ustedes. Y nunca más van a volver a hacer lo que ustedes quieren, más la voluntad perfecta de mi Padre Celestial que está en los cielos. Y lo declaro en el nombre de Jesús. Después que dije aquellas palabras, pero con una contundencia, todos se quedaron pálidos. Y unos como dos, como una sonrisa un poco nerviosa. Nunca más se les volvió a ocurrir a darme una broma. A partir de ahí, algunos de vez en cuando me dan todavía bromas pesadas. Pero inmediatamente cambian y dicen, no juguemos, dice, porque ellos pues obviamente en el vocabulario de los diputados, los padres de la patria siempre, con este maje no juguemos, porque este maje sí es cierto que es cristiano de verdad, porque a este lo conocimos, todo lo que era capaz de hacer antes y le teníamos miedo. ¿Y cómo se ha transformado? Solo un milagro de Dios, este sí es un milagro de verdad. Y muchos de ellos ya solas me buscan y me dicen, brother, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi hogar, tengo problemas de esto, puedes orar por mí, puedes orar. Y a muchos los he llevado a que hagan la oración de fe, pues, por lo menos está activada la semilla para que el Espíritu Santo continúe. Hay muchos que han venido cambiando fuertemente y procuro llevarme bien con todos, porque si algo he aprendido es algo que una vez me dijo el Señor. Me dice, yo estoy harto de mirar en mi iglesia la gente poniéndome como que si yo soy sandinista o soy liberal o soy de la resistencia o soy conservador o soy de un partido. Dile a mi pueblo que yo soy rey de reyes y señor de señores. Y todo está sujetado bajo mis pies. Yo le dije, Señor, amén. No. Así es. Entonces, muchas veces lo que la gente tiene que entender, por a veces hay gente que me dice, pero yo no te entiendo, brother. Me dice, un día de esto votaste por una iniciativa del Frente. Yo le dije, yo no he votado por una iniciativa del Frente. Voté por una iniciativa que va en beneficio de la población. Y si va en beneficio de la población, ¿quién soy yo para venir a obstaculizar a que eso se haga? Como también a veces me dice, y el estado del PLC te engancharon para que votara por esa iniciativa. Esa es una iniciativa que me gustan tales y tales cosas y van en beneficio de la población y por supuesto. Entonces yo no ando sudando calenturas y esa fue también parte de la decisión principal por el cual opté por quedarme como un diputado independiente. Porque en asamblea existe como la percepción que el hecho de hacerte con una bancada es volverte súbdito y volverte un instrumento de sus maquinaciones. Y entonces, en vez de ser luz en medio de las tinieblas, poco a poco las tinieblas te comienzan a absorber. Sí. ¿Sí? Entonces, soy amigo de todos los diputados. Todos me respetan, sin excepción, desde el mayor hasta el menor. Siempre hay un par ahí de charlatanes que a veces se quieren burlar, pero todos los que se han querido burlar siempre tarde o temprano llegan y me dicen, brother, perdóname lo que te dije aquel día públicamente. No, hombre, le digo, tranquilo, yo te perdono ese mismo rato. Le digo, ¿crees luego que voy a andar cargando? Le digo yo con ese rencor. Ahí mismo te perdoné, le digo, para que también el Señor te pueda perdonar a vos, le digo. Mirá, y ahí yo aprovecho entonces muchos de ellos para hablarle de la Biblia y muchos de ellos se vuelven bien reflectivos.
Estamos conversando con Salvador Talavera, diputado del Parlamento Nicaragüense. No hemos querido entrar al otro tema. Valoramos altamente el testimonio que él nos está dando. Vamos a dejar para una segunda entrevista lo del proyecto político Fuerza Nueva, porque las preguntas saltan de que ¿por qué tendríamos que creer ahora en Salvador Talavera? Porque él es un cristiano, un político cristiano. Si ya hemos tenido algunas experiencias con políticos cristianos que no han sido muy positivas. Pero eso lo vamos a dejar para una segunda entrevista con nuestro hermano Salvador Talavera. Salvador Talavera se bautizó bajo las aguas bautismales.
Amén. Mi pastor es Pedro Pablo Rojas. Voy a la iglesia El Camino de las Asambleas de Dios. Estoy sirviéndole en este ministerio al Señor. Llevo mucho tiempo de trabajar también de la mano con otras denominaciones, más de cara a todo un sinnúmero de temas que el Señor ha venido revelando de las cosas que Dios tiene para Nicaragua. Dios ha dicho que va a levantar a Nicaragua como luz para las naciones, que levanta a Nicaragua como un instrumento de su gloria y su poder, y que esta nación va a ser reconocida en estos últimos tiempos como una nación poderosa, porque la va a levantar como el granero de Latinoamérica, que Nicaragua es la joya de Centroamérica y es la niña de los ojos del Señor. Y aunque mucha gente dice, pero eso ya lo hemos escuchado muchas veces y está sucediendo todo lo contrario. Un día yo le hice esa pregunta al Señor, le dije, Señor, tú me pones a decir muchas veces cosas que los has dicho a través de otros profetas, de otros evangelistas, y muchas veces me lo pones a mí para que yo lo diga, pero hay mucha gente, Señor, aún de tu pueblo, que tienen dudas y dicen, hey, pero ¿cómo es que Dios nos va a cambiar y nos va a bendecir y más bien van las cosas de mal en peor? Y un día me dijo el Señor, recuérdale a mi pueblo que es necesario que acontezca lo que sucedió cuando mi pueblo Israel estaba bajo servidumbre delante del faraón. El corazón del faraón debe de enaltecerse. Los faraones de este país, los faraones políticos, los faraones gubernamentales, los faraones empresariales, los faraones de todas las diferentes áreas que creen de que pueden tener controlado este país, están enaltecidos y por supuesto que van a dar su última batalla porque están enceguecidos por el poder de las tinieblas. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque Dios va a obrar todos esos prodigios y señales, pero a nadie se le va a ocurrir de que es que lo hizo a través de fulanito de tal, es que o fue el partidito fulanito de tal para que se roben la honra y la gloria del Señor. El Señor me recordaba dos cosas que están en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7:7, cuando le recuerda a Israel y le dice, oye, yo no los escogí a ustedes por ser el pueblo más astuto, ni por ser los más valientes, ni por ser, ni mucho menos porque son ustedes buenos guerreros. De hecho, los escogí a ustedes porque son los más inútiles, los más inservibles. Y el Señor luego me llevó a 1 Corintios capítulo 1, 27 en adelante, que dice que de lo más vil, de lo más ruin, de lo más débil, Él toma para avergonzar al poderoso, para avergonzar al sabio, para avergonzar a la ciencia, porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, los cambios de esta nación las va a hacer el Señor a través de, por el poder del Espíritu Santo, como lo declara Zacarías 4:6, la iglesia de Jesucristo. No es a través de los partidos políticos tradicionales, ni mucho menos a través de hombres y mujeres que cuando llegan al poder ni siquiera se acuerdan de darle gloria a Dios, sino que comienzan más bien a hacer toda clase de abominaciones e iniquidades. Y por último, decir que vamos a compartir pronto sobre el tema de esta visión de Fuerza Nueva. No es algo que surgió ayer. Esto ha sido una visión que el Señor nos ha permitido ir a compartir a lo ancho y largo del territorio nacional con todas las denominaciones, con cada comité pastoral departamental, los municipales, las principales ciudades y municipios de Nicaragua. Este es el resultado de año y medio de estar trabajando, de estar pidiéndole al Señor, de estar intercediendo, de estar diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que un día el Señor dijo, Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso es precisamente lo que es Fuerza Nueva. Fuerza Nueva es un proyecto cristiano político que no es más que un partido incluyente, de que no puede ser sesgado, no puede ser manipulado, pero es de orientación cristiana, basados en los principios bíblicos y que reconoce la Biblia como la constitución del universo y que nada la puede contradecir ni ponerla en duda, y que es un partido dirigido por hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres temerosos de Dios. Y como lo dije un día de esto en los medios de comunicación, estaba con una gran inspiración del Espíritu Santo y dije, Fuerza Nueva nació para establecerse y entronizarse en la mente y corazón de todos los nicaragüenses.
Lo dejamos como pie para la segunda parte de esta entrevista. Solamente un comentario final, Salvador, sobre el proyecto Fuerza Nueva. ¿Qué comentario le mereces a la gracia que Dios ha puesto sobre este proyecto, sobre tu persona al frente de este proyecto, ya frente a hombres de liderazgo respetados en este país, hombres de Dios que están al frente de ejércitos espirituales, de pastores, líderes ejecutivos denominacionales, verdaderos líderes, gente que tiene cantidad de pastores bajo dirección? Yo he observado que hay ejecutivos, líderes verdaderos en este país que te están creyendo en el proyecto.
Yo creo que más que creerle a Salvador Talavera es creerle al Señor. Dice el apóstol Pablo que vuestra mirada esté puesta en Jesucristo. Y si hay algo que nos hemos cuidado en este proyecto es decirle a la gente, una vez que explicamos la visión, una vez que explicamos lo que Dios quiere hacer con esta nación, vea, si usted tiene duda, está en su derecho de dudar, porque aún la misma Biblia nos dice juzgar las profecías. Y juzgarla, y hay que probar el Espíritu también. Ah, bien, lo que no se le ocurra a usted es juzgar y en el sentido peyorativo, decir esto no es de Dios de primas a primera. Métase en ayuno, métase en oración y que el Espíritu Santo la revele. Si esto es una emoción de los hombres o es verdaderamente un proyecto que Dios tiene sobre esta nación. Si Dios va a cambiar esta nación, va a llevar hombres y mujeres al poder, pero los va a tener que llevar a través de un partido político. Si solo fuera nada más con ir a hacer un acto profético y con eso ya llegamos y somos electos, o como era antes. Antes era a través de la herencia de las monarquías. Entonces nadie podía ostentar ahí si no era familiar de uno de los reyes que estaban mandando en el momento. Y por supuesto, vieras qué satisfacción da cuando el resultado de no habernos adelantado a los tiempos del Señor. Hace año y medio el Señor dio la visión. Si hubiésemos salido hace año y medio, hubiese sido como haber querido ir a hacer las cosas ayudándole a Dios. Nosotros dejamos que Dios, que el Espíritu Santo, que Jesucristo vaya delante de nosotros. Dice el libro de Éxodo 23, del 20 en adelante, mi ángel irá delante de ti. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Dejar que si Dios nos va a llevar a esos lugares donde están esos siete montes, donde están esos siete fundamentos que rigen las sociedades modernas, que es la economía, la religión, que es la educación, la familia, las finanzas, el gobierno, el arte, el entretenimiento, los medios de comunicación, pues obviamente para poderlo conquistar, si vamos con nuestra propia arma, con nuestra propia astucia, en la primera nos descuartizan. Igual a como le dijo el Señor a los hebreos, ¿verdad? En el libro Deuteronomio 7:1 les dice, yo los verdaderamente los voy a introducir a esa tierra que fluye leche y miel, y echaré delante de ustedes al amorreo, al eteo, al heveo, al jergueseo, al jebuseo, al cananeo, siete naciones más grandes y poderosas que ustedes. ¿Qué les está diciendo? Si ustedes se van por su propia cuenta, ahí en la primera los matan. Pero soy yo el que voy delante de ustedes. Entonces eso es lo que hemos hecho, dejar que sea Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, el que vaya adelante. Y eso permitió de que muchos hombres y mujeres que están en eminencia, que han tenido mucho recelo con todos estos temas que tienen que ver con la política. Y es natural, durante 1950 años a la iglesia se le inculcó que la política era mala, que la política es diabólica. Y la verdad es que política, la palabra política viene del griego, y etimológicamente hablando, la palabra política lo que significa es el arte de administrar, la buena administración de los asuntos de una ciudad o de un estado. Entonces, es bueno. Pero, ¿qué es la política en sí? O sea, en lo real, en el día a día, en lo que miramos los nicaragüenses, los hondureños y todos los países del mundo, es la manera como el hombre ejerce su religión, ejerce sus mañas y costumbres, sus principios, buenos o malos, a través del poder. Entonces, si un hombre es brujo y hechicero, cuando llega al poder lo que va a hacer es maldecir a la nación. Si un hombre que llega tiene tendencia homosexual, va a crear y establecer abominaciones a esta nación. Y lo mismo en cada uno, a nivel del alcalde, de los concejales, de los diputados. Es curioso, si la gente estudiara más de cerca los verdaderos testimonios y quiénes verdaderamente son los funcionarios públicos en cada uno de los poderes del Estado, te vas a encontrar que muchos hombres y mujeres que están en eminencia y han llegado por el voto evangélico son brujos y hechiceros, maricones, hay ladrones, corruptos, hay de todo. Y entonces la gente tiene que entender algo que es bien importante, que un día me dijo el Señor, ¿qué dicen las leyes de tu país? Yo le dije, ¿con respecto a qué, Señor? Cuando una persona comete una acción, cuando una persona comete algo que es un delito, bueno, la constitución, las leyes nicaragüenses dicen que cuando un ladrón, por ejemplo, roba algo y tuvo un cómplice, el cómplice y el ladrón reciben la misma pena, porque chor y consentidor van a pagar las penas. O si cometió un abigeato o una violación, el taxista que le llevó, el que cometió la violación, el que sostuvo a la muchacha, todititos van con la misma pena. Entonces el Señor me llevó al libro de Nahum 1:3 y me dijo, yo soy un Dios grande y poderoso y temible, grande en misericordia y lento para la ira, pero yo no tomo por inocente el culpable. Muchos evangélicos a la hora de dar el voto se les olvida de que es un talento que Dios nos ha dado a nosotros y que es nuestra obligación decirle al Señor, Señor, tú me diste este talento y con este talento yo puedo transformar mi ciudad, yo puedo transformar mi nación. ¿Cómo lo debo invertir, Señor? Para evitar irlo a meter como aquel siervo inútil, infiel, que vino y creyendo que como el Señor era temible, vino y lo enterró. Que eso es lo que hacen algunas personas, ¿verdad? Bueno, como mi ciudadanía está en los cielos, entonces ni me da ni me viene quién esté en las autoridades. Ese es el que lo entierra. Pero también aquel que dice, bueno, como mi tatarabuelo era de este lado, era de la izquierda, pues entonces lo voy a invertir aquí, sin importar si es un brujo, un hechicero a quien le está dando. Dios le va a demandar, Porque ese hombre que es brujo y hechicero, ese hombre que es ladrón, corrupto, violador, ese hombre, yo no estoy hablando de personas en específico, estoy hablando de la derecha y de la izquierda, porque tanto pecado hay en la izquierda como en la derecha, tanta corrupción hay en un lado como en otro, tanto abominaciones se cometen en un lado como en otro. Entonces el cristiano debe de entender que ya dejó de ser una persona común y corriente. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son establecidas nuevas. Y todas es todo. Eso significa de que yo ya no puedo hacer lo que a mí me da la regalada gana. No puedo ir donde yo quiero. Antes de ir a un lugar, por muy bueno que sea, o por muy buena apariencia, yo le digo al Señor, Señor, yo no sé qué hay detrás de esa apariencia. Pero si tú no quieres que yo entre ahí, Señor, impide de que esto suceda. O Señor, te pongo esta señal. A mí me gusta ser como Gedeón. Así tienen que ser los cristianos. Ponerle señales. Hablar con Dios. Decirle al Señor, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las cosas estén de esta manera en este país? ¿Quiénes son los principales responsables? A quienes Dios les ha dado el talento para poder cambiar esa manera anómala delante del Señor. Muchos pueden justificar y dicen, bueno, pero Dios es el que pone y quita a los reyes. Sí, pero esa potestad también se la ha dado a su iglesia, porque es toda potestad me es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y luego dice el Señor en Lucas 10:19, les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y destruir toda fuerza del enemigo. Entonces, ¿por qué el enemigo es el que manda? Porque la iglesia se lo ha permitido.
Así es. Hemos conversado con Salvador Talavera. Dejamos para una segunda parte otra visita que nos haga Salvador aquí a Radio Vida, hablar ya en específico del proyecto Fuerza Nueva. Salvador, gracias por tu visita aquí a Radio
Muchas
Vida.
Muchas gracias. Te bendigo. Bendigo esta Radio Vida para que el poder del Espíritu Santo se entronice, se expanda y la gracia sobre gracia de Jesucristo esté de continuo en este lugar y la paz de Jesucristo esté en cada uno de los hombres y mujeres que nos están escuchando en donde quiera que estén. En nombre de Jesús.
Muchas gracias, amigos oyentes. Sigan con la programación de Radio Vida. Este fue un bloque de noticias de Nicaragua y el mundo. Síntesis de lo más destacado de la noticia a esta hora. Micronoticieros Vida. Pendientes de nuestra próxima entrega informativa.